Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tan asombrosa salvación. Gracias porque por medio de tu Hijo, ahora nosotros hemos sido reconciliados a ti. Gracias porque ahora ese ministerio de la reconciliación es dado a tu iglesia. Y ahora es nuestra labor llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Que podamos vivir de acuerdo y a la luz del Evangelio como iglesia también. Así que Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu hables a tu iglesia esta mañana, que traigas salvación a aquellos que no creen en tu Evangelio, y sigue santificando, porque así lo harás, a aquellos que son hijos tuyos, a tu iglesia, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Los refranes o proverbios son dichos de uso común basados en la experiencia que son expresados para transmitir sabiduría. Son comunes en muchas culturas y países alrededor del mundo. No sabemos la fecha exacta en que surgieron. Lo que sí sabemos es que como colombianos o latinos los usamos incluso hasta diariamente. Uno de los tantos dichos populares que usamos es: las cosas no son como las pintan. De pronto lo hemos experimentado en compras en línea, ¿no? Entonces vemos un producto, la foto, y cuando llega a la casa, totalmente distinto. O sobre todo lo vemos en la publicidad de comida. Entonces está una hamburguesa, doble carne, grande, jugosa, se ve así. Y llega y es así, aplastadito. El punto está en que no todo es lo que parece, ¿no? Se puede ver muy bien, pero hay algo que no cuadra. Y esto lo vamos a ver ahora en el texto que vamos a leer cuando Jesús llega a su ciudad de origen. Jesús viene siendo aceptado, aclamado por multitudes de distintos lugares, pero cuando llega a su lugar de origen, es rechazado. Su aceptación no era como la pintan, pero su rechazo sí lo iba a hacer. Así que vayamos a Marcos 6. Vamos a leer del versículo 1 al 13. El título de mi sermón es: el rechazo es como lo pintan. Marcos 6, 1 dice lo siguiente: él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas, les dijo. Y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¡Qué paradoja!, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el pueblo que vio crecer a Jesús lo iba a rechazar? Hasta Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos en el versículo 6. Es increíble ver tal rechazo a Jesús. Pero lo más increíble es lo que Jesús hace cuando es rechazado, y es seguir predicando. Puede parecer un obstáculo tal rechazo, Jesús no puede hacer milagros en ese lugar, pero leemos que a raíz de ese rechazo, Jesús siguió predicando y comisionando a los 12, a sus discípulos, a predicar. El rechazo no fue un impedimento para Jesús. El rechazo no fue un impedimento para los 12. El rechazo no debe ser un impedimento para nosotros hoy. Por eso, hermanos, quiero persuadirlos a que sigamos predicando, siendo conscientes de que habrá rechazo. Sigamos predicando, siendo conscientes de que habrá rechazo. Puede sonar un mensaje dirigido hacia los pastores y maestros de nuestra iglesia, ¿no? El hecho de predicar. Pero es un mensaje para todos nosotros. Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a predicar o enseñar el evangelio. La enseñanza no es una labor dada únicamente a los pastores. Sí tenemos una responsabilidad, es instruirlos, capacitarlos a ustedes, lo que hacemos todos los domingos. Pero es para que ustedes puedan hacer su labor. En este caso, va a ser que ustedes enseñen o prediquen. Y quisiera animarlos y persuadirlos a seguir predicando, siendo conscientes de que habrá rechazo, por dos razones. Dos razones que creo que hay en el texto. La primera razón es por su testimonio. La segunda razón es por su comisión. Por su testimonio, versículos 1 al 6, por su comisión, 7 al 13. Así que iniciemos con nuestra primera razón. El versículo 1 nos dice que Jesús se marcha del lugar donde había sanado a la mujer y a la hija del oficial Jairo. No sé si lo recuerdan, lo vimos hace 8 días. Y después nos dice que va con sus discípulos a su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Jesús? Nazaret. ¿Cómo lo sabemos si solo dice su pueblo en los versículos? Está en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera, dice solo su pueblo. Alguno podría decir, bueno, es que el título dice Jesús enseña en Nazaret. Por eso lo sé. Pero no quisiera dejar como único argumento que el título es lo que nos dice que es de Nazaret, sino que quisiera que veamos un argumento mucho más sólido que también nos va a ayudar a entender un poco la historia y el contexto que viene hablando. Sé que es difícil, hermanos, e incluso imposible recordar todas las predicaciones, sobre todo detalles. Pero quiero que recuerden conmigo dos partes del capítulo 1. ¿Qué nos dicen la procedencia de Jesús? No es necesario que vayan al capítulo 1, pero lo primero que vemos es que cuando Jesús va al río Jordán para ser bautizado por Juan, leemos en el versículo 9, que Jesús viene de Nazaret de Galilea. Y segundo, más adelante y mucho más explícito, en el primer encuentro que tiene Jesús con un endemoniado, leemos en el versículo 24 lo siguiente. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Entonces, ya sabemos la procedencia de Jesús. Desde el capítulo 1 vemos que es de Nazaret. Y ya nos podemos ubicar mejor en la historia, porque su pueblo lo había visto unas semanas o meses atrás, porque Marcos nos muestra como si fuera todo muy seguido. Nos muestra esos eventos así, uno tras otro. Y es por eso que cuando llega Jesús a su pueblo, en el versículo 2, vemos que el pueblo, al ver que estaba enseñando en la sinagoga, le dice lo siguiente. ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? El pueblo ya lo estaba cuestionando. Y Jesús aún no había hecho nada contra cultura o retador para su pueblo. Como lo vimos anteriormente, cuando sus discípulos arrancan espigas en el día de reposo. Y llegan los fariseos y le acusan, eso no es lícito. Y Jesús les dice, ¿qué? El Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. Eso sí es retador. O también cuando entra en una sinagoga, también en el día de reposo, y sana al hombre de la mano seca. Y les pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Y todos guardan silencio. Pero en este caso, Marcos nos dice que Jesús simplemente entra en la sinagoga en el día de reposo y enseña. No es más. No está haciendo nada retador. Pero su pueblo empiezan a rechazar a Jesús con sus preguntas. Lo que dice su pueblo es ofensivo. Es muestra de su rechazo. Ellos se asombran de la sabiduría y los milagros de Jesús y preguntan, ¿en qué momento obtuvo este tales poderes? Nosotros lo hemos visto crecer. En ningún momento vino un profeta o uno de los fariseos y le dio poderes a Jesús. ¿Cómo es posible esto? Él ha trabajado toda su vida como carpintero. ¿Cómo así? Él no es ningún estudioso, no es devoto a las tradiciones religiosas, así como los fariseos. Y ahora escuchamos que enseña a multitudes y sana. Y después preguntan, ¿no es este el hijo de María? Y puede ser una pregunta normal para nosotros. Pero según el contexto, vemos que esta frase es rechazo hacia Jesús, porque siempre para identificar a alguien se usa el nombre del Padre. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos 1.19, Jacobo, hijo de Zebedeo. O Marcos 2.14, Leví, hijo de Alfeo. Pero no dicen esto, dicen hijo de María. Además, vemos que su pueblo conoce a su familia, ¿no? Y los conoce bien. Conocen a sus hermanos, hasta por nombre propio. ¿No es este hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Todo esto causa indignación para el pueblo. Es inaceptable escuchar que un simple carpintero ahora enseña con sabiduría y hace milagros. Es por eso que al final del versículo 3, ellos se escandalizan por su causa. La pregunta es, ¿qué va a responder Jesús? ¿Qué va a responder Jesús ante este rechazo? Versículo 4. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. A primera vista, es una respuesta que genera más preguntas que respuestas. No sé si le pasó. No es tan fácil de entender. Es lo único que Jesús responde. ¿Qué significa lo que Jesús dijo? ¿Será que se está refiriendo a alguna profecía del Antiguo Testamento? ¿O se está refiriendo a algún profeta? Bueno, les voy a dar una pista. Lo dije al inicio de la predicación. Es un refrán o un proverbio lo que Jesús dijo. Él muestra con ese refrán o proverbio que es consciente de que iba a ser rechazado. Por la experiencia de rechazo que Jesús acaba de tener, Jesús dice el refrán. No estuvo fácil de notar, no es tan fácil de notar, pero textos paralelos como Lucas, que narran la misma historia, nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Miren lo que dice Lucas 4:23 y 24. Sin duda me citaréis este refrán, dice Jesús. Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y ya con este texto es claro, ya lo entendemos mucho mejor. Un profeta es honrado en todos lados, menos en su tierra, en su familia, en su casa. ¿Quién iba a pensar que Jesús iba a citar un refrán de su tiempo, no? Así que este refrán o proverbio es una muestra más del rechazo de su pueblo hacia Jesús. Y no solo su pueblo. Si notaron, Jesús también menciona su familia y su casa. Así como en el capítulo 3, cuando menciona que su familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Jesús sabe, él es consciente que no va a recibir honra en su pueblo, que va a ser rechazado. Y el versículo 5 es la muestra clara de ese rechazo. Jesús no puede hacer ningún milagro. Solamente sana a unos pocos enfermos. Jesús está maravillado de esa incredulidad. E incluso nosotros podemos pensar, ese rechazo, esa incredulidad es un impedimento para Jesús. Es un obstáculo para Jesús. Pero el texto no lo muestra así. Él viene con el propósito de predicar, sea en su pueblo o en otros pueblos. Jesús sigue predicando en otras aldeas. Final del versículo 6. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús sigue predicando aun cuando ha sido rechazado por su pueblo. Jesús sigue predicando siendo consciente de que hay y habrá rechazo. El rechazo es parte del ministerio de Jesús. Es parte del cumplimiento de las profecías. Es parte de lo que Jesús tuvo que recibir para nuestra salvación. Leíamos juntos a una sola voz Isaías 53:3, ¿no? Un texto que también lo usamos en la predicación anterior. Habíamos leído algunos versículos donde Él lleva nuestras enfermedades, carga con nuestros dolores. Nos centramos en que por sus heridas hemos sido sanados, ¿no? No de una enfermedad física y temporal, sino de una espiritual y eterna. Pero el texto, Isaías 53, tiene mucho más. Nos dice Isaías 53:2, un versículo antes al que leímos juntos. Nos dice que como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestuoso para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y rechazado. Todos evitaban mirarlo, y nadie le estimó. Y aún, cuando Él viene a cargar nuestras enfermedades, nuestros dolores, adivinen nosotros qué hacemos. Pensamos que sus padecimientos son castigo de Dios por sus pecados, no por los nuestros. El rechazo fue tal que hasta su propio pueblo lo despreció. Nuestro texto es una evidencia de que se está cumpliendo la profecía, pero que aún no termina. El rechazo a Jesús llegó a tal punto que decidieron crucificarlo. No sabían quién era Jesús. Lo tuvieron que llevar a la cruz para que el centurión, al verlo morir, dijera: en verdad este hombre era hijo de Dios. El rechazo finalmente es parte del plan de Dios para el cumplimiento de su salvación. Las burlas que recibió Jesús ante los soldados, los golpes, los escupitajos, las reverencias sarcásticas, los insultos que recibió, aun cuando estaba colgado en la cruz, diciendo: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Hasta el último momento de su vida fue despreciado y rechazado. Pero no fue impedimento, no fue un obstáculo para el plan de redención, porque Jesús resucita. Jesús resucita y ya no importa todo ese rechazo. Eso le ayudó a cumplir su plan de redención. El rechazo no impide el propósito por el cual vino Jesús. Él vino a traer buenas nuevas de salvación por medio de la predicación. El rechazo no impide su predicación. Lo lleva a dar su comisión. Jesús ahora quiere que por medio del rechazo, que así como Él fue rechazado, sus discípulos, los doce, sigan predicando. El rechazo no es un obstáculo. El rechazo que lo llevó a la muerte no impidió la salvación, pues Jesús resucita. Así que los doce, con esta realidad, deben seguir. Deben seguir predicando, siendo conscientes de que habrá rechazo. Así que vamos a pasar a nuestro segundo argumento. Vamos a pasar a nuestro segundo argumento de por qué seguir predicando a pesar del rechazo. Es por su comisión. versículos 7 al 13. Como acabamos de ver en el argumento anterior, notamos que esta historia está también en otros evangelios. Por ejemplo, está en Mateo 13 y como leímos una parte de Lucas 4. Pero hay una particularidad en nuestro texto. Solo en nuestro texto vemos que después de que Jesús es rechazado, Jesús envía a los 12. Envía a los 12 a predicar. La pregunta que debe surgir es, ¿por qué? ¿Por qué Marcos junta estas dos escenas? ¿Qué relación tienen las dos escenas? Respuesta. En consecuencia a la manera que Jesús reacciona ante la incredulidad y rechazo que recibe en su propia tierra, Jesús comisiona a los 12 a enseñar y obrar poderosamente así como él. Pero les advierte algo. Algo que acaba de vivir. Algo que ellos también van a pasar. Y es que así como él van a ser rechazados. ¿Pero qué? Deben seguir predicando. Así que vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que esta relación sí tenga sentido en el texto. Entonces vamos a observar en los versículos 7 al 11, primero la comisión de Jesús y después la respuesta de los 12, y vamos a resaltar algunas similitudes y diferencias que hay en las escenas. Entonces en el versículo 7, Jesús comisiona a sus discípulos. Entonces, anteriormente, ustedes ya vieron que en el capítulo 3, Jesús escoge a los 12, ¿no? Nos dice los nombres de los 12 y también dice que los escoge para enviarlos a predicar. Pero es hasta este texto que realmente vemos el envío. Realmente vemos que los 12 están haciendo el propósito por el cual Jesús los escoge. Así que los llama, les dice, van a ir de dos en dos y les da autoridad. Además, hay unas descripciones, ¿no? Hay unas descripciones de lo que deben llevar y lo que no deben llevar. Les dice, no lleven nada para el camino. Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto. Ni siquiera pueden llevar dos túnicas. Yo no sé cómo funcionaba la higiene en ese tiempo, pero no eran necesarias. Lo necesario era ir y predicar. Lo único que los iba a acompañar eran sus sandalias. Y no son como las sandalias de senderismo que vemos en Decatlón, que eso sí tiene una suela gruesa y todo. No. Y también les dice que pueden llevar un bordón. Un bordón, para los que no saben, así como me pasó, es un bastón. Es un bastón. Y ya, le dice, ok, esto es lo que los debe acompañar. Pero además, en el versículo 10 y 11, hay algo similar. Hay algo muy similar a lo que Jesús vivió hace un momento. Jesús les dice, así como me pasó a mí, ustedes van a ser aceptados, los van a aclamar en algunos lugares, les van a rogar que se queden con ellos, ustedes van a expulsar demonios, van a sanar enfermos, la gente los va a recibir. Pero Jesús también les dice, así como a mí, van a haber lugares que no los van a recibir, que no los van a escuchar. Y si ese es el caso, salgan de ahí, sacudan el polvo de las plantas de sus pies en testimonio contra ellos. ¿Su labor cuál es? Seguir predicando tal cual como yo lo hice. Y en el versículo 2 y 13, entonces vemos la respuesta de los 12. Y lo primero que nos menciona Marcos es, salen y predican a todos a que se arrepientan. Lo cual es una labor muy similar a Jesús. Una labor muy similar a lo que hacía Jesús. En este caso, el punto anterior, Jesús va a la sinagoga ¿a qué? A enseñar. Jesús cita un refrán y aparece algo, una figura, ¿no? Un personaje, un profeta. La labor de profeta. Y después en el versículo 6 nos dice que Jesús seguía enseñando en las aldeas de alrededor. No es solo expulsar y sanar la comisión de los 12. Por las repeticiones de enseñanza vemos que hay algo enfático y es la predicación. los 12 tenían que predicar. Entonces tenemos esas dos similitudes, pero hay algo diferente. Marcos nos da un recuento general de lo que hicieron los 12 en los últimos dos versículos. Marcos no da mucho detalle de lo que sucede, cómo les fue exactamente, pero nos dice enfáticamente algo. Expulsaron muchos demonios y sanaron muchos enfermos. Muy distinto a lo que sucedió con Jesús en Nazaret. Porque Jesús no pudo hacer milagros. Solo sanó a unos pocos. El rechazo es real. El rechazo es como lo pintan. Puede que los discípulos en ese momento no recibieran rechazo, pero iban a recibir rechazo. Más adelante, en Hechos 13, vemos a Pablo y a Bernabé viviendo lo que Jesús dice. Son rechazados, son perseguidos, son expulsados del lugar. ¿Y ellos qué hacen en Hechos 13:51? Sacuden el polvo de sus pies contra ellos y se van. Puede que no hayan sido rechazados los dos en ese momento, pero ellos ya saben, ya se les advirtió que deben ser conscientes de que habrá rechazo. Pero aún así, deben seguir predicando. No debe ser un impedimento el rechazo. La comisión para los dos es la predicación. Y esta primera comisión que leemos en nuestro texto era solo una sombra. Era solo una sombra de la gran comisión que nuestro Señor Jesús nos da después de recibir toda la autoridad. Miren, hermanos, ¿saben por qué debemos predicar? Debemos predicar porque Jesús resucita al tercer día, recibe toda la autoridad y nos dice, vayan y prediquen. Es por su muerte, es por su resurrección que Él tiene esa autoridad para comisionarnos a nosotros. Y no es solamente ir a distintas aldeas, es ir y hacer discípulos por todo el mundo predicando el Evangelio. Es cuando creemos en el Evangelio que somos capacitados para predicar el Evangelio. Es al entender el Evangelio que entendemos que el rechazo es parte de nuestra labor. Es al ser aceptados por Dios, por los méritos de Cristo, que no importa, no importa ser rechazados por este mundo. Es por la muerte y resurrección de Jesús que somos capacitados para seguir predicando el arrepentimiento y la fe en su muerte y resurrección para el perdón de los pecados. El único problema es que por más que entendamos y lo creamos, nos sigue dando temor. Nos da temor ser rechazados. Por más que alguno me diga, no, a mí no me importa. A mí no me importa el rechazo. A mí no me importa lo que digan los demás. No lo sé. Las cosas no son como las pintan, ¿no? Hermanos, tenemos que ser sinceros. Seamos sinceros con nosotros. Al ser nosotros seres sociales, nos importa lo que diga la sociedad. Esa es la realidad. Nos importa cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo. Nos importa cómo nos ven nuestros amigos, cristianos y no cristianos. Nos importa cómo nos ven nuestra familia, lejana y cercana, incluso nuestro mismo núcleo. Y como nos importa tanto, se vuelve difícil seguir predicando, aun cuando somos conscientes de que vamos a ser rechazados. Pero hermanos, somos seres sociales llamados a salvar la sociedad. No les estoy diciendo que el único tema de conversación que deben hablar en el trabajo es el Evangelio. Porque si lo hacen, adivinen qué va a pasar. Los echan. Y yo sé que usted es consciente de que hay momentos en su trabajo donde no se habla de trabajo. Donde usted podría marcar la diferencia. Donde usted podría hacer algo. Obviamente, depende de la conversación. Usted sabe cuánto puede avanzar. usted no se vaya a cargar porque no pudo decirle todo el mensaje del Evangelio en 5 minutos de descanso. No, pero hay algo que se puede hacer. Usted puede ir avanzando de a pocos hasta llegar a confrontarlo con el Evangelio. El punto es, ¿lo estamos haciendo? Y si no lo hacemos, ¿le tememos al rechazo? También con nuestros amigos. Puede que sea más fácil o más difícil. Depende de la amistad, ¿no? Es inevitable tener amistades del mundo. Aquellas donde sabemos, o sea, somos conscientes de que no creen en el Evangelio. ¿Qué tan amigo? Pregúntese, ¿qué tan amigo soy del mundo que me puede llevar a una enemistad con Dios? Si realmente apreciamos la amistad y queremos lo mejor para ellos, porque eso hace la amistad, ¿cuántas veces insistimos en predicarles el Evangelio o nos da temor ser rechazados? ¿O nos da temor que ellos se sientan rechazados? Porque ahora es así. ¿De qué les sirve a ellos que ganen un amigo, pero que pierdan finalmente su alma? Y puede que uno diga en este momento, es que por eso prefiero los amigos en la iglesia, a los amigos cristianos. Y está muy bien. Así debe ser nuestra amistad, nuestros hermanos son nuestros amigos. Pero nosotros también debemos seguir enseñándonos, siendo conscientes de que puede haber rechazo. Miren, si no fuese así, Pablo no nos diría en Colosenses 3 que como escogidos de Dios, santos y amados, nos soportemos y nos perdonemos unos a otros. Que la palabra de Cristo habite en nosotros y nos enseñemos y amonestemos unos a otros. Enseñarnos y confrontarnos con el pecado produce rechazo. Puede producir rechazo. Pero eso no significa que no lo vayamos a hacer. Eso no significa que veamos a nuestro hermano haciendo algo mal y nosotros, no, yo no puedo decirle eso, se va a ofender. No, nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia es seguir enseñándonos, exhortándonos, seguir predicándonos el evangelio, seguir recordándonos ese evangelio, sin temor a que sea rechazado. Si el hermano es consciente de su salvación, de su membresía, se lo va a agradecer. Por otro lado, donde más duele es cuando somos rechazados por nuestra familia. Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que están acá y están experimentando ese rechazo. Que vienen y ya saben que tienen que volver rápido a sus hogares, precisamente porque hay rechazo hacia el Evangelio. Ánimo, ánimo, están haciendo su labor. El rechazo viene con nuestra labor de seguir predicando, pero recuerden que es parte del plan de Dios. O sea, el rechazo no se ha salido de sus manos. Síganlo haciendo. Aquí en la iglesia hay familias creyentes, familias donde solo uno es creyente, familias donde los padres son creyentes, pero los hijos no son creyentes. Y puede que en ocasiones nosotros cedamos a comportamientos pecaminosos de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra familia, por miedo a que se vayan a sentir juzgados, por miedo a que se vayan a sentir rechazados. Y de la misma manera nos rechacen a nosotros. Por ejemplo, en temas como la importancia de congregarse el domingo, la comunión con la iglesia, su relación con Dios por medio de la oración, en su lucha contra el pecado de hacer morir las obras de la carne. En nuestra familia, cuando tocamos esos temas, puede haber rechazo. Pero eso no significa que no lo tengamos que hacer. Debemos seguir predicando, siendo conscientes de que habrá rechazo. Recuerden que seguir predicando implica hablar, implica un mensaje, implica enseñar. No es solamente vivir, ¿no? No es solamente vivir una vida ejemplar, como algunos creen, que sigue predicando y si te es necesario, habla. No, tenemos que ser coherentes, obviamente, nuestra vida y nuestro hablar, pero predicar el evangelio implica hablarle a los demás, implica enseñar a los demás, implica que no es nuestro ejemplo el que salva, implica que es el evento, es el hecho histórico de que Jesús murió y resucitó, que estamos predicando ese evento, que estamos predicando esa realidad, lo que salva a una persona. No es simplemente subir historias de WhatsApp con predicaciones. No, así no se va a salvar a la familia. Tienen que ir y predicarles. Sin embargo, en cada una de estas áreas, yo creo que ya es claro. Tenemos que hacerlo. Tengo que seguir predicando, a pesar del rechazo. Ya es claro, ya he sido enfático. Pero nos debe surgir la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si sigo predicando o tengo que sacudir las sandalias? ¿Cómo saberlo? Tanto en el área laboral, social y familiar, tenemos que evaluarlo. Tenemos que hacernos esa pregunta. Hermanos, el rechazo va a estar. El rechazo va a doler. Pero eso no significa que tengamos que quedarnos en un solo lugar predicando y predicando y predicando. No. Parte de vivir piadosamente, así como leíamos en 2 Timoteo, es que seremos perseguidos, seremos rechazados. Pero eso no tiene que impedir que sigamos haciéndolo. Se van a encontrar con rechazos tan fuertes y duros como rocas. No los van a querer recibir, no los van a querer escuchar. Y lo mejor va a ser que lo dejen ahí por un momento y sigan. Obviamente, se tiene que evaluar la situación, ¿no? Ustedes tienen que evaluarlo. Tienen que pedir consejo. No vayan a dejar que su hijo menor de 10 años porque rechazó ir a la iglesia, entonces ustedes, bueno, ya. Ahí él verá qué hace con su vida. No, o sea, no es eso. El punto es que hay que evaluar ese rechazo, pero el rechazo no nos tiene que impedir avanzar a predicar a otros. Entonces ahí tenemos que empezar a evaluarnos. ¿Cómo estoy haciendo mi tarea de predicar? ¿Lo hago por la arrogancia y por la discusión, pero no con la intención de salvación? Ser consciente de que habrá rechazo no significa que nosotros queramos producir rechazo. Nuestra misión es llevar el mensaje de salvación. Que si ustedes van en arrepentimiento y fe en el evangelio, serán salvos. Hermanos, sigamos predicando, siendo conscientes de que habrá rechazo. Porque el testimonio de Jesús nos muestra que Él recibió rechazo de su pueblo, de su familia, pero aún así no se detuvo, siguió predicando. Porque su comisión nos muestra que debemos ser conscientes de que habrá rechazo. Van a haber algunos que no nos van a recibir, no nos van a escuchar, que va a ser necesario sacudir las sandalias. Pero debemos seguir predicando. Sigamos predicando, siendo conscientes de que habrá rechazo. Y muestra de que vale la pena hacerlo, de que vale la pena seguir predicando, es la celebración de la cena. En la cena, recordamos que el mensaje que predicamos trae salvación. Es por su cuerpo molido por nuestros pecados. Es por su sangre que nos limpia de toda maldad. Nosotros podemos predicar hoy confiadamente el evangelio porque Jesús resucitó. No es vana nuestra predicación. En la cena también recordamos que es por su obra que Él tiene toda la autoridad para mandarnos a predicar. Y también en la cena recordamos que aun cuando Él nos manda a predicar, nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. La cena es un sacramento que es dado a sus discípulos. Es dado a su iglesia, a creyentes. Creyentes que han sido confirmados y supervisados por la iglesia a quien Jesús le da autoridad. Es por eso que nosotros como miembros, todos nosotros como miembros de la iglesia, podemos y debemos participar de la cena. Pero sabemos que no somos la única iglesia que tiene esa autoridad. No somos los únicos. Hay más iglesias que predican el evangelio, que confirman el evangelio en sus miembros. Y si hay miembros acá de otra iglesia que nos está visitando, también puede participar de la cena. Y por último, si usted todavía no es miembro, evalúe muy bien su fe en el evangelio. No sea que profese una cosa y viva otra. No sea que diga creer, pero no sabe qué cree. O lo que cree no es el evangelio realmente. Si ese es el caso, lo mejor es que se quede sentado y vea y escuche lo que va a suceder. Pero si usted está seguro de su fe en el evangelio, entonces participe. Participe con nosotros, pero es bajo su responsabilidad. Con esas advertencias, pónganse de pie los que van a participar de la cena.